Seguimos con el estudio de la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Nos quedamos en el capítulo 2 del primer libro de los Reyes, ya aunque lo vimos, pero pasamos por encima. Se acercaban los días de la muerte de David. Aconseja a su hijo Salomón: yo emprendo el camino de todos, ten valor y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios manda guardar, siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes y sentencias e instrucciones. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. Así el Señor cumplirá la promesa que hizo diciendo: si tus hijos guardan su senda, caminando fielmente en mi presencia, con todo su corazón y todas sus almas, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. O sea, vimos la semana pasada que este es el testamento de David, padre a Salomón hijo, y es el gran consejo que le da el Señor a Salomón, y un consejo sencillo que no es difícil de seguir. ¿Qué le dijo el Señor a, que le dijo Salomón, rey, de hoy estoy enredado, que le dijo David a Salomón? Guarda lo que ya tú conoces y sé fiel. ¿Qué cosa es lo que conocía David y conocía a Salomón? La ley. Sencillo. Dijo, si tú quieres ser fiel, si tú quieres tener éxito delante de Dios, guarda lo que ya conoces. Recuerda que la semana pasada lo dijimos poniendo en comparación con el joven rico y Jesús. Cuando el joven rico le preguntó a Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Simple, guarda la ley. Él dijo, eso lo hago desde niño. Pero ¿se acuerdan lo que dijimos? Que el joven rico no solo era bueno, quería ser perfecto. El Señor le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Eso no nos lo manda a todos. Eso lo manda el Señor a quien quiere ser perfecto. Ya el joven rico, pues si era bueno, dice que el Señor lo vio con amor. Pero este muchacho necesitaba algo más y el Señor le indicó la perfección. ¿Cómo David, padre, se lo menciona a Salomón como buen padre? No le dijo nada de política, no le habló de herencia. ¿Qué fue lo que dijo? Lo que conoces, guárdalo. No hace falta más para ser próspero, porque le dice el Señor, sí, le dice, el Señor nos dijo que si tú guardas esa promesa, siempre va a haber uno de nosotros en el trono nuestro, en el trono de la casa de David. Lo cual se cumplió. Jesucristo es el heredero del trono de David. Y se cumplió en Cristo Jesús cuando se sienta en el trono de David. Es muy interesante, en el Evangelio de San Mateo comienza con una declaración muy importante. A nosotros el primer capítulo de San Mateo siempre nos aburre cuando lo leen en Navidad en la iglesia, que es la genealogía de Jesucristo, y todo el mundo les ha aburrido, Itamar engendró a tal, engendró a tal. Pero si uno de verdad estudia la genealogía de Jesucristo, es impresionante. Es impresionante porque te habla de la familia de Jesús, con sus defectos y con sus virtudes, pero familia al fin. Hay gente santa, hay gente menos santa. Tenemos a Betsabé en la línea de la familia de Jesús. Nosotros, con una abuela menos que Betsabé, la hubiéramos sacado de la descendencia. Tenemos una mujer como Tamar, prostituta. Esa no tenía mala fama, esa prostituta declarada en Jericó. Y es una de las antecesoras de Jesús. ¿Por qué? Porque Tamar fue, ¿se acuerdan que fue Tamar? No. Tamar es la que vivía en Jericó, que escondió a los que fueron a explorar Jericó. Tamar era una prostituta, pero era una mujer fiel y compasiva. Y pasó a ser a la genealogía de Jesús, más que muchas que eran santas y no eran prostitutas, pero no eran ni compasivas, ni eran fieles al Señor. Pero en el versículo 1, capítulo 1, dice, libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mira cómo comienza. Hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí establece la genealogía hacia Jesús, terminando en José, el último heredero de la casa de, de David. O sea, fíjate que Mateo, que era hebreo, comienza su evangelio dejando algo firme. Jesús es heredero de Abraham y de David. Eso es lo primero que dice de todo el evangelio. Mira, si es importante estos dos hombres, Abraham y David. Abraham, ¿por qué es importante? Es el padre de la fe, es el primero que creyó. David, ¿por qué es importante? Es el rey cuyo trono va a heredar Jesús y va a ser como eterno. Luego el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículos 31 y 32, dice, el ángel Gabriel le dijo a María, y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Fíjate cómo San Mateo, que es judío, y es muy meticuloso porque era recaudador de impuestos, estaba acostumbrado a llevar todo en orden, como todos los contadores, él quiere dejar bien claro, antes de comenzar la historia de David, que Jesús es el heredero del trono de David. Por eso que yo hablaba en el retiro del sábado, es importante, porque el trono de David es el trono de ¿quién? De Israel. Y ahora es el trono de Jesús. Pero el trono de David, ¿dónde estaba? Físicamente. En Jerusalén. ¿Y a qué pueblo pertenecía? A Judá e Israel. Pertenecía a todo Israel. Pero el trono de David ahora está en la iglesia. Y el pueblo del reinado de David es la iglesia. Fíjate que pasa como el culto. Era un culto terrenal y ahora es un culto celestial. Era un reinado terrenal, era un reinado celestial porque es un reinado eterno. Lo que está reinado celestial, si no comienzas aquí, nunca vas a llegar al de allá. Esa es la gran sorpresa. Para entrar en el reinado de allá tienes que comenzar. Y el reinado de David comienza en la iglesia, que no es más que el reino de Dios. Fíjate que el reino de Dios es más que, no es el reino de los cielos, la gente confunde el reino de Dios con el reino de los cielos. El reino de los cielos es la eternidad, pero el reino de Dios comienza en el corazón de cada uno de nosotros. Cada vez que uno decide seguir a Jesucristo, ya entra en el reino de Dios. Jesús lo dijo, los que hacen la voluntad de mi Padre están en el reino de Dios. Por eso, si para entrar en el reino de los cielos, tú tienes primero que entrar al reino de Dios. Si tú no entras al reino de Dios, tú no entras al reino de los cielos. ¿Y dónde comienza el reino de los cielos, donde comienza el reino de Dios, donde comienza? En la iglesia, predicado por la iglesia, confirmado por la iglesia. Por eso, desde ahora, por eso que celebramos la fiesta de Cristo Rey. Decimos Rey del Universo, pero Cristo, el testimonio que tenemos que Cristo es Rey, es que está sentado en el trono de David, su padre. Y ahora es un reino que incluye cielos y tierra. ¿Cuál es la parte del reinado de David en la tierra? La iglesia. Por eso yo le decía, y decía en el retiro el sábado, que todo lo que prefigura en el Antiguo Testamento es realidad en el Nuevo. Y por eso, para entender muchas cosas de la iglesia, tú tienes que ir al reino de David. Cuando hablamos las llaves de Pedro, las que recibe Pedro, ¿de dónde vienen? Vienen del reino de David, del lugar que ocupa María. ¿De dónde viene? Del lugar que ocupaba la madre del rey en el reinado de David, porque no es un reinado nuevo, es la continuación. Solo en una alianza nueva y en un lugar totalmente diferente. Antes entraba al reino de David por la circuncisión. Ahora entras al reino de Dios por el bautismo. Pero fíjate que es exactamente lo mismo. Por eso es que es tan importante que recalca San Mateo y San Lucas, hijo de David, José, descendiente de la casa de David. Y mucha gente dirá, bueno, pero José no era el padre de Jesús, no era padre de Jesús en la carne, pero legalmente era el padre de Jesús. Bajo la ley, José era el padre de Jesús. Y lo que era de Jesús, lo que era de José, lo hereda Jesús legalmente. En eso no hay ningún tipo de duda, aunque no sea hijo genético de José. Yo estaba pensando el otro día cuando meditaba en esto, en el retiro, yo me estaba riendo porque digo, los protestantes dicen que Jesús tuvo más hermanos porque la Biblia menciona a los hijos de María. Pero la Biblia le dice que Jesús era hijo de José. Entonces vamos a decir que el Espíritu Santo no fue padre de Jesús, que fue engendrado por José. Porque como le dice la Biblia, ¿qué dicen? No está aquí el hijo de José el carpintero. Sabe, los mismos protestantes saben que Jesús no es hijo físico de José. Y después dicen, y no están sus hermanas y hermanos aquí, pues tampoco son hermanos y hermanas. Si el padre lo pusieron diferente, los hermanos tampoco lo son. Eso, yo me di cuenta el otro día, eso no hace falta, ni hace falta teología. Eso es sentido común. Común, o sea que todo eso que los hermanos Jesús, porque lo mencionan, está equivocado, porque el mismo versículo que lo menciona, menciona a José como padre. Y sabemos que no es el padre. Así que ahí se acabó la explicación sin ninguna teología. ¿Con qué? Con sentido común. Segundo, David estableció Jerusalén como la ciudad santa, como el centro religioso, capital nacional para todos los judíos. Así sigue hasta el día de hoy. Si Dios quiere, el sábado estaremos pisando la tierra de Jerusalén. Así que estaremos cantando el himno. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Aún en sus años fuera de la tierra, los judíos regados por todas partes del mundo siempre han considerado Jerusalén desde esta perspectiva. Jerusalén es la ciudad del rey David, capital de la nación, capital de qué, del culto religioso. Ahí estaba el templo, ahí estaba el rey, ahí estaba el sacrificio. Todo en la antigua alianza giraba alrededor de qué, de Jerusalén. ¿Se acuerdan lo que dijo la profecía a Judá? Tendrá la corona y el cetro hasta que venga, ¿qué? ¿Quién le pertenece? La corona es reinado de David, el cetro la ley, que es con lo que se llevaba. ¿De dónde estaba el reinado? En el monte Sión, donde moraba el rey. ¿Dónde estaba el cetro la ley? En el monte Moria, donde estaba el templo, que ambas colinas tienen una sola base rocosa. Por eso todos los judíos en el mundo entero siempre miran hacia dónde, hacia Jerusalén, miran siempre. Antiguamente todas las iglesias estaban puestas en dirección a Jerusalén. El altar de todas las iglesias tenía que mirar a Jerusalén. De ahí los musulmanes cogieron la costumbre de que su mezquita miran a la Meca. Todo eso han sido copia de nosotros. Después, con todos estos modernismos, pues ya las iglesias miran para cualquier lado, pero siempre estaban orientados para que todo el que orara en sentido al este. No estoy perdido, para allá al este, ¿no? Hacia Jerusalén. Todas las iglesias antiguas tienen esa orientación, porque Jesús primero los patriarcas y sobre todo David estableció Jerusalén como la capital del pacto de Dios. Esa es la Jerusalén construida por quién? Por David. David es el gran constructor de Jerusalén. Por eso también la alianza nueva que tenemos nosotros, también todos nuestros ojos se tienen que girar a la Jerusalén, pero no a la Jerusalén de la tierra, sino a Jerusalén del cielo. ¿Por qué? ¿Dónde está la ley ahora? En la Jerusalén celestial. ¿Dónde está el culto ahora? En la Jerusalén celestial. Por eso que al final de la Biblia, al final de la historia, Juan ve que la Jerusalén desciende del cielo. No porque alguna gente piensa que va a haber como un platillo volador, como un plato con una ciudad arriba bajando. Acuérdate que todo el Apocalipsis es simbólico. El Apocalipsis todo es interpretativo. ¿Qué es lo que quiere decir que la Jerusalén que ve Juan viene de arriba? Quiere decir que la primera Jerusalén era de la tierra y la segunda Jerusalén es del cielo. Porque la primera Jerusalén la hizo David con un templo en la tierra, con un pacto en la tierra. La segunda Jerusalén la hizo Jesús en el cielo, con el trono del cielo, digo para arriba, pero donde está el reino de Dios. Por eso también al final de toda la historia en el Apocalipsis, Juan ve la Jerusalén bajar del cielo vestida como una novia a casarse con el Cordero. Esa Jerusalén del cielo que baja, ¿qué cosa es? Toda la gente que han vivido en el nuevo pacto de Dios, que viene a unirse con la Jerusalén que queda aquí. Porque nosotros, por eso, con que somos de aquí, no somos de acá. Estamos como lo que hemos nacido en otros países, estamos en Miami, vivimos aquí, tenemos nuestra casa aquí, pero nosotros no somos de aquí. Siempre tenemos nuestra raíz en otro lado. Por eso, nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Por eso Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Porque desde el bautismo pasamos ¿a dónde? A la Jerusalén de arriba. Por eso el comportarse de nosotros no concuerda con el comportarse del mundo. Y si tu comportar concuerda con el comportarse del mundo, ya tú no eres de arriba. Perdiste la ciudadanía del cielo. Por eso que a veces que hemos reunido con mis hermanos y eso, nosotros hablamos y decimos, yo no entiendo, nosotros no entendemos el mundo que nos rodea. Es como si fuera un mundo totalmente diferente, con valores, para nosotros un mundo hoy en día totalmente extraño, con valores diferentes, con reacciones totalmente ajenas. Y digo, claro, porque cada vez la Jerusalén de arriba se separa más de la Jerusalén de acá abajo. ¿Y todo por qué hablamos todo eso? Porque todo eso tiene como centro en estos momentos a la Jerusalén de abajo. Porque la Jerusalén de abajo, dice San Pablo, es prefigura de la Jerusalén de arriba. Recuerda que San Pablo dice en Hebreos que el Señor le dijo a Moisés que hiciera el templo de Israel según el cielo. Eso lo veremos cuando estudiemos el templo, cuando lleguemos a Salomón que construye el templo. Salomón construyó el templo por la indicación que el Señor le dio a Moisés de hacer el templo exactamente, que eso no lo dice la Escritura. Eso tiene que haberlo recibido ellos de la tradición oral. Y vamos a ver por qué el templo estaba diseñado igual que el cielo. En tercer lugar, que hizo el rey David, que le pasa a Salomón, extirpó la idolatría de Israel. Si algo hizo David fue extirpar la idolatría de Israel. Hizo que el Señor, que tenía el culto en Jerusalén, fuera el Señor de toda la tierra. Eliminó todos los dioses, los Baales, que eran los, Baal quiere decir Señor, que eran los dioses cananeos de esa región. En cuarto lugar, aunque David fue un monarca oriental, con mentalidad oriental, con un harén considerable, era el harén de David, cosa que sabemos que fue lo que hizo que lo llevara a la ruina de él y su familia. Los matrimonios que hizo David, casi todos fueron con extranjeras, fueron por motivo político. Fueron con motivos políticos, ¿para qué? Para ensanchar el territorio. De todas formas, el Señor no aprobó que David tuviera tanto esposa, y por eso fue que tuvo tantos contratiempos. El que sí vamos a ver que fue influenciado por una esposa extranjera fue Salomón. David nunca fue influenciado por esposas extranjeras, algo que sí le pasó a Salomón siendo el rey sabio. David es el rey santo y vimos que tuvo pecado. Salomón es el rey sabio y vimos que a la larga se le fue la sabiduría. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ni va a haber nadie perfectamente sabio, ni va a haber nadie perfectamente santo. El único perfecto sabio, el único perfecto santo es el Señor. De ahí en adelante, olvídate del primer lugar. También David era una persona de sensibilidad porque era poeta, fue el que compuso los hermosos salmos de adoración. Todo esto, aunque crean que no, pues le está pasando David a Salomón cuando le dice: no hay que buscar nada nuevo, lo que ya conoces, guárdalo, guárdalo. Y a partir de ahí, pues, Salomón le da los consejos y Salomón accede al trono. Dice en el capítulo 2, versículo 10, David reposó con sus antepasados y lo sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel 40 años, en Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén 33. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Dice aquí, David fue no sepultado en la ciudad de David. Hoy en día cuando vamos a Israel, ya yo ni entro ya ahí, pero bueno, si algunas personas pues, folclóricamente quieren entrar, entran a la gente a la tumba de David que está en el Monte Sión. Pero si leemos el Evangelio sabemos que David no está enterrado en el Monte Sión. David está enterrado, ¿dónde? En la ciudad de David. ¿Y dónde era la ciudad de David? Pues donde está Siloé, la piscina de Siloé ahora, en un valle. ¿Por qué la ciudad de David estaba alrededor de la piscina de Siloé? ¿Por qué ustedes creen que estaba alrededor de la piscina? Por el agua. Por agua, un manantial que está a día de hoy de agua fresca. Por eso la ciudad de David establecida no estaba donde estaba ahora, estaba en el valle de Siloé. Hoy en día, después ya Salomón se estableció en Sion y en Moria, y el templo y los palacios de Salomón se hizo, y los judíos tienen ahí algo que le dicen la tumba de David, pero más que nada es algo conmemorativo, es un cenotafio. Un cenotafio es una tumba conmemorativa que adentro no tiene nada. Han pedido a los arqueólogos abrir para verificar, y los judíos ultraortodoxos no han dejado que ahora la tumba, pero de muchos siglos está eso ahí. Y muchas veces cuando nosotros vamos alguna vez, si no hay mucha gente, yo entro para hablar de quién fue David. Y cada vez que digo una cosa curiosa, como yo les conté de la tumba de Raquel, cada vez que uno entra a la tumba de David, uno encuentra cantidad de mujeres y hombres orando, arrodillados delante de la tumba, con la cabeza pegada en la tumba. Y cuando le he preguntado a Rebeca, que es nuestra guía, ¿qué hacen esa gente ahí? Me dice, están cumpliendo promesas. Digo, ¿cómo cumpliendo? Sí, le han hecho promesa a David o le han hecho promesa a Raquel que lo saque de algún apuro y vienen a pagarla. Tal como hacemos nosotros. Nos critican a nosotros, pero no he visto a ningún protestante criticar a los judíos por arrodillarse ante la tumba de David. Ahora yo me arrodillo delante de la tumba de Juan Pablo II y dice que soy idólatra. Los judíos se arrodillan delante de la tumba de David y de Raquel y están bien. Le he contado también que alrededor de la tumba de David, en la parte afuera, se encienden millones de velas de esas chiquitas que uno pone en la casa. Yo tengo fotos llenas todo eso de velas en la tumba de David, el rey santo de Israel. Sin embargo, lo hacemos nosotros y nos dicen idólatra. Así es la vida. Le decía el otro día que es terrible, porque cada vez que critican a alguien por bautizar niños, ¿a quién critican? A la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Luterana, la Iglesia Metodista, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Episcopal, la Iglesia Menonita, todas esas iglesias bautizan niños y nunca nadie los critica a ellos, entonces nos critican a nosotros. Eso es una gran hipocresía, sinceramente. Pero bueno, regresando a esto, que esto es muy interesante, porque acuérdense que yo digo que cuando la Biblia dice números, hay que tener cuidado, porque por algo menciona los números. La Biblia no es de mencionar números por mencionar número. Dice que David reinó sobre Israel 40 años. ¿Se recuerdan? Hemos hablado lo que el número 40 quiere decir en la Biblia. El número 40 en la Biblia quiere decir un periodo de tiempo donde Dios actúa. 40 años caminó Israel por el desierto. Dios actuó guiando a Israel. 40 años estuvo Jesús. 40 días estuvo Jesús en el desierto. El Señor estuvo guiando a enfrentarse a Satanás para comenzar la misión mesiánica. 40 días estuvo Elías en el Horeb, mientras el Señor preparaba los cambios que iba a haber en el reino de Israel. Vemos que siempre que 40 días duró el diluvio, cuando el Señor purificó la tierra. Fíjate, 40 días es cuando Dios hace una obra en su pueblo. Por eso vemos que el reinado de David de 40 años fue un tiempo ¿de qué? De preparación. ¿Para qué? Para el establecimiento del reinado de Judá, de la ley, del pacto, de la adoración, para que todo eso cuajara y se asentara. Fíjate que después dice, 7 años reinó en Hebrón. Pacto. Número 7 viene a la raíz de la palabra pacto. Siempre que se menciona 7, estamos hablando, David es el poseedor del pacto. Y 33 en Jerusalén. 33 años fue la obra del Señor en Israel. ¿Tú ves cómo todo esto conecta a David con quién? Con Cristo. Comete a David con Cristo. Muchas veces uno no se da. Dice que se sentó Salomón en un trono sólidamente. El trono que le entregó David a Salomón era un trono verdaderamente sólido. Un reinado próspero, un reinado con alianza con todos los países alrededor. Un reinado rico, un reinado que hacía negocio con todas las grandes potencias marítimas. Fue un reinado, fue la época del gran esplendor del reino de Israel. Nunca Israel volvió a llegar, ni antes ni ahora, a un periodo, inclusive de territorio, que llegaba casi hasta lo que es Bagdad hoy, en sus primeros tiempos. Dice en el versículo 13, Adonías, hijo de Haggit, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿vienes en son de paz? Respondió, paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió Adonías, tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Mentira. Ni el poder era de él, porque David no se lo había dado, ni todos los israelitas tenían puestos los ojos en él. Hizo una fiesta, invitó a la gente y la gente por comer fue. Pero cuando se enteraron que Salomón era rey, todo el mundo salió corriendo y le dejó la fiesta a la mitad. Pero bueno, así son la gente, viven de sus propias ilusiones y cuando uno vive de ilusiones termina siendo la ilusión realidad. Y después los demás se ríen de él. Ahora pues, tengo un único ruego que hacerte y no me apartes la cara. Ella le dijo, habla. Él dijo, habla por favor al rey Salomón que a ti no te volverá la cara. Que me dé por mujer a Abisag la sunamita. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro. Hizo una indicación, una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Ella dijo: tengo solo un pequeño ruego que aceptes, no me vuelvas la cara. El rey contestó: expón tu ruego, madre, que no te volveré la cara. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí hay mucho que tiene que ver con la Virgen María. Por eso yo le dije, para entender las cosas, por eso subraya en este versículo, pues el Reyes 2, del 13 al 20, Le dije que para entender el reino de los cielos, el reino de David, en este momento de que Jesús es rey, tenemos que ver qué reinado es de David y es de Salomón. Para tú entenderlo, ya te les dije, ya les dije a ustedes que las llaves que le da el Señor a Pedro aparecen en Isaías, cuando le quitan las llaves a Eliaquín y se la dan a Sobna. O sea, era el poder que se transfería de un primer ministro a un otro primer ministro, que eran unas llaves que se colocaban aquí. Cuando un primer ministro era cesado o se moría, las llaves se las daban al próximo. El primer ministro era el que hacía quién entraba y quién no entraba a la presencia del rey y que dictaba justicia muchas veces en nombre del rey mientras el rey estaba ocupado. Esa llave que desde Isaías se ven, vuelve a aparecer dándolos a Jesús, a Pedro. Ya no eran las llaves que se colgaban aquí, es llave de poder espiritual, indica sucesión. Un primer ministro se acababa, le pasaban las llaves al otro. El otro ministro se acababa, le pasaban las llaves al otro. La recibió Pedro. Pedro murió a Lino. Lino murió a Cleto. Cleto murió a Clemente. Y así hasta el Papa Francisco. Pero para poder entender eso tuvimos que ir a donde ha reinado David. Ahora vemos el lugar que ocupa la madre del rey. Cuando yo dije que a María le dijeron que su hijo se iba a sentar en el trono de David por siempre. Luego entonces, pues, si yo quiero saber qué lugar ocupa María en el reino, no estoy diciendo en el reino de los cielos, estoy hablando en el reino de David que comienza en la iglesia. No estamos hablando de la Trinidad. La Trinidad es el centro del universo, de cómo, no estoy hablando de eso, de qué estamos hablando, del reinado de David, que anteriormente era de Israel y ahora es de la iglesia, triunfante y militante. Pues cuando yo me puse a buscar, yo busqué en el libro de los reyes, pues me encontré qué lugar ocupa la madre del rey. Fíjate qué interesante, Adonías, el rey David le dijo, deshazte de Adonías, porque eso es problema. Si no es ahora, después te va a causar problemas y es mejor que muera uno a que muera toda la nación en guerra civil. Eso le dijo David, en otras palabras, le dijo David a Salomón. Y ahora Adonías tiene algo que pedirle al rey, pero no se atreve a pedírselo al rey. ¿Por qué no se atreve a pedírselo al rey? Porque está en pleito con el rey, ofendió al rey. ¿Y a quién se dirige? A la madre del rey. Y porque le dijo, ve tú, porque yo sé que a ti no te va a virar la cara. Virar la cara quiere decir que no la va a rechazar. Si hay una figura fuerte en la familia judía hasta el día de hoy, son las madres. Las madres hebreas son temibles. Tienen 80 años y todavía todos los hijos con 60 y 70 años tiemblan delante de ellas. Las madres hebreas son extremadamente reverenciadas por sus hijos. Porque ese mandamiento, honrar padre y madre para que tenga larga vida. Y aunque la madre hebrea parece que siempre está sometida al marido, la verdad que terminan haciendo lo que les da la gana y todo el mundo va primero a la madre. Y así va a ser nuestra familia, que yo tenía un pleito con mi papá, ¿dónde yo iba para qué? A mi mamá, pues sabía que ella, aunque yo estuviera equivocado, ella siempre iba a salir en defensa mía. Y ella iba, hablaba con mi papá. Y Adonías sabía eso, sabía el amor que tenía y le dijo, mira, tu hijo rey tiene un pleito conmigo, yo necesito que tú vayas, me quiero casar, que le pidas que me case con, que me da a fulanita por esposa. Y Betsabé entró a la presencia del rey. Y fíjate lo primero, ¿qué es la primera acción que vemos de la madre del rey aquí? ¿Qué va a hacer? Interceder por alguien que viene, habla con él. Ahí tenemos ahí un patrón de intercesión. La madre del rey intercedía por los que estaban en problemas con su hijo. Después, cuando entra, ¿qué hizo el rey Salomón? Dice, primero se inclinó delante de ella. ¿Podemos decir que Salomón era idólatra? porque solamente se inclina uno delante de Dios. Según los protestantes, Salomón hizo idolatría ahí porque se inclinó delante de la madre. Pero acuérdate lo que dice la palabra honrar en el mandamiento, tiene la misma raíz de la palabra adorar. No quiere decir lo mismo, pero la raíz es la misma. Honrar padre y madre es más que obedecer padre y madre. Honrar padre y madre es reverenciar padre y madre. Y ojo, que es el único mandamiento que tiene bendición. De los 10 mandamientos, el único que tiene bendición es honrar padre y madre para que tengas larga vida. Ni siquiera es de honrar a Dios. Porque que no honra al padre y a la madre, no puede honrar a Dios ni a nadie. Dice que hizo una inclinación delante de Betsabé y que puso un trono a su derecha. Vemos que en el reinado de David, la madre del rey está sentada en un trono a la derecha del rey. ¿Qué es lo que quiere decir la derecha en el mundo judío hasta el día de hoy? Cuando se habla de derecha no quiere decir que Dios tiene derecha y izquierda, porque sabemos que ya Dios es espíritu, no sabemos cómo, nada como el reino. Estamos mirando desde el punto de vista, sentarse a la derecha quiere decir un lugar de poder. El que se sentaba a la derecha de alguien, el rey era la persona más, hasta la Edad Media, hasta los grandes reinados, siempre se sentaba al lado, a la derecha del rey, el primer ministro, la persona favorita del rey. Era alguien muy allegado al rey que tenía una tremenda influencia por el rey. Y el rey le puso un trono o algo que tenía a su derecha. ¿Y quién se sentó? La madre del rey. ¿Y qué hizo la madre del rey? Intercedió. Mi hermano, si eso no es, no te doy un ejemplo de qué cosa hace María en el reino de Dios. María es la madre del rey, del Señor Jesús, es la madre del rey. Y fíjate que Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Jesús resucitó como verdadero Dios, pero Jesús resucitó como verdadero hombre. ¿Qué quiere decir que Jesús resucitó como verdadero hombre? Resucitó tal como somos ustedes y yo, con las mismas características, con amores, con intenciones, con exactamente como una persona. Solo ahora está divinizado y todo lo que en él humano nunca pudo tener falla, por supuesto, porque eres Dios, pero o sea, vamos a suponer no tuvo falla, pero vamos a suponer que alguna vez tuviera alguna falla, como que se cansaba o como que se irritaba, ahora pasó a ser totalmente perfecto, porque se desprendió de la parte esta de la vida diaria de nosotros que nos hace crear malas. Jesús resucitado volvió a tomar el señorío de la segunda persona de la Trinidad, por eso le dice a la Magdalena, no me toque. Pero Jesús no cambió, Jesús no se volvió un extraterrestre. El que entró a la perfección de Dios es el mismo que salió de la perfección de Dios. Quiere decir que todos los sentimientos de Jesús ahora son mil veces todavía, si fuera hablando humanamente, para que ustedes me entiendan, mil veces más perfecto. ¿Sabes lo que quiere decir? Si Jesús era un buen amigo cuando estaba en la tierra, ahora es súper buen amigo, porque la amistad de Jesús, el sentimiento de amistad de Jesús es perfecto. Si Jesús fue un buen hijo, ahora tiene que ser el mejor de todos los hijos del universo, porque él no se desprendió de su humanidad, él perfeccionó la humanidad al asumirla y ser verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús no puede ser que ahora se hizo Dios y se olvidó de su madre, porque el amor de Jesús a su madre ahora es totalmente perfecto. Como yo le decía a un pastor bautista amigo mío, decía, no, Jesús despreció a María. Digo yo, tú me dices que Jesús despreció a María. Digo, eso es un insulto. No a María, eso es un insulto a Jesús. Yo decía, en mi pueblo decían que el que no quiera a su madre, no quiera a nadie. Tú me vas a decir a mí que si Jesús no quiere a la mujer que lo encarnó, que le dio genética, que le enseñó a caminar, que le dio de comer, que lo acompañó, que estuvo al pie de la cruz con él. Si no la quiere, ¿tú crees que te va a querer a ti? Vaya. Porque vamos a decir, Jesús porque se resucitó no quiere decir que cambió en apariencia, pero sigue siendo el mismo verdadero Dios, con el mismo amor de madre, con el mismo amor de amigo, con el mismo amor de misericordia que tuvo con todo el mundo. Entonces Jesús sigue siendo perfecto. Si Jesús odia a su madre, es que yo le dije, es que ¿qué opinión tiene uno de una persona que desprecia a su madre? ¿Ustedes pueden confiar en alguien que desprecia a su madre? ¿Ustedes pueden pensar que una persona que desprecia a su madre es bueno? Entonces, ¿cómo tú vas a pensar eso de Jesús? Es que ellos se ciegan. El odio que le tienen a María, inspirado por sabe Dios quién. Digo, yo sé por quién. Lo ciega. Otro me decía, Fernando Casanova, el sábado. Yo lo oí decir también que un pastor le dijo que María era un vaso desechable. Como cuando tú tomas agua, que después coges el vaso, lo estrujas y lo botas. Que el Señor usó a María, encarnó a Jesucristo y después la desechó. Y yo de haberle decía a ese mismo pastor que me lo dijo, porque yo repito lo mismo, le dije, tú no estás insultando a María. Ahora tú no estás insultando a Jesús, te estás metiendo con toda la familia. Ahora estás insultando a la Trinidad, al Padre. Porque yo le decía a él, ¿qué opinión tú tienes de un hombre que coge una mujer, la usa, le hace un hijo, le roba el hijo y la deja en la miseria? ¿Qué opinión tú tienes de ese hombre? Y tú me vas a decir que eso es lo que hizo el Padre Eterno con la mujer que él escogió. Le dije, pero tú estás fuera de tu mente. Es que eso no hace falta teología. Sentido común. Si el Padre le escogió porque la amó, y si el amor no lo va a dejar después, la va a seguir honrando. Y o sea que ese pobre hombre tuvo pleito con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, que fue el que encarnó a Jesús en el vientre de... Se fajó con la Trinidad completa. No quiero estar en su pellejo. Pero fíjate cómo aquí está clarísimo cómo se sienta a la derecha. La madre del rey se sienta a la derecha. Por eso cuando la madre del Zebedeo, otra madre con grandes aspiraciones, le pregunta a Jesús, quiero que mi hijo se sienten a la derecha y a la izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? Ese lugar está ocupado, mi padre ya lo dio. Y nadie se ha puesto a pensar a quién su padre se lo dio. Aquí está quien el Señor le dio, el padre de la derecha de Jesús. Es su madre que está viva. Ellos quieren documento bíblico. Bíblicamente está aquí, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 13 al 21. Por eso es importante este... Habla mucho este capítulo del papel de María. Ahora, claro, ellos tienen respuesta para todo. Dice, bueno, pero es que el rey no le hizo caso a lo que la madre le dijo. Porque dice ahora, el rey se levantó, a ver, ella dijo, tengo un solo ruego que hacerte, no me vuelvas la cara. El rey contestó, pon tu ruego, madre, que yo no te volveré la cara. Ella continuó, que Abisac, la subnamita, sea entregada por mujer a su hermano Adonías. El rey Salomón replicó a su madre, ¿por qué pides tú a Abisac, la subnamita, para Adonías? ¿Pides también para él poder real? Pues además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte el sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Servía. El rey Salomón juró entonces por Yahvé, así me castigue Yahvé una mil veces. Si al decir tal cosa no he juzgado a Adonías con la vida. El punto, yo le decía, que el rey no se lo haya concedido, no quiere decir que le dio la posibilidad de qué, de interceder. ¿La aceptó o no la aceptó? ¿Le dio honor o no le dio honor? Pero lo que le estaba pidiendo era imposible, porque esta Abisac le iba a dar entrada a Adonías a tener más fuerza en la casa real, porque era una descendiente también de la casa real. Si Adonías no era bobo y se quería casar, fíjate que le dije, ya tiene al sacerdote Abiatar, ya tiene a Joás, ahora quiere reforzar con una mujer de la casa real, tú me quieres quitar el trono a mí, porque Betsabé es una madre humana, pero ya María es una madre que está en el cielo. Fíjate lo mismo cuando María fue y le dijo a Jesús, se le acabó el vino. ¿Qué le dijo Jesús? Lo mismo que Salomón, no, a ti que te vas si no ha llegado mi hora. ¿Por qué hizo? Lo hizo. Aquí no es el punto si lo aprobó o no lo aprobó. Aquí el punto es que entró, se sentó a su derecha y entró ¿a qué?
A interceder.
Yo estoy seguro, no sé, a lo mejor en algún momento María le pide algo a Jesús y Jesús le dirá que no, me imagino yo. Sí, porque todas las madres piden por todo el mundo, pero habrá alguno que el Señor le diga como Salomón, lo que me estás pidiendo, lo que va a hacer es más daño. Qué bien, no lo sabemos, pero hay la gran posibilidad, porque el que da es el Señor. María solamente intercede. Por eso es muy importante que guarden este versículo y lo seguimos viendo la próxima clase.